soy yo con su pone fundí cuatro rayitos.
En esto del toro no solo hay románticos ganaderos que de antiguas maneras mantienen en su casa aquella vacada heredada de sus ancestros. Tampoco el torero perdido, olvidado en el ostracismo de este siglo basado en las telecomunicaciones, aquel que se limita a pensar, andar y vivir en torero. Ni siquiera el que guarda una yunta de mulas para arrastrar en su pueblo. Así que hoy hablaré de los programas de radio. No sé si Maxwell, cuando desarrolla en el siglo XVII su teoría dinámica del campo electromagnético, pensaba que en primer lugar se iba a llevar a la práctica y que ésta tuviera tanta expansión, acabando hasta lo que hoy en día conocemos con los podcasts. Más allá del alfa y la omega de la radio, desde mi ignorancia en la materia, creo que la radio se instala en cada casa de forma consciente con Orson, casualmente un amante de la fiesta, y su adaptación de la Guerra de los Mundos, cuando la sociedad civil americana bloqueó las comisarías de Nueva York y Nueva Jersey pensando que lo escuchado por la radio era verdad. Como si fuera cátedra, como si fuera palabra de Dios. Frase evolucionada con el paso del tiempo en esa España franquista de "lo ha dicho la tele", poniendo fin a cualquier debate, por sesudo que fuera el mismo. Por eso, debemos de cuidar tanto lo que decimos, incluso más ahora formando parte de la Galia. Pues antes toreros y empresa estaban equidistantes, pero ahora todos son uno. Y está en nuestro deber no sucumbir y decir desde nuestra peña cultura las verdades del barquero. Poniendo en valía esas voces de oro de un Joaquín y un Matías, con un primer apellido diferenciado por una consonante que junto con la N y el resto de vocales en la finalización de las palabras en castellano nos dice la RAE que debemos de acentuar como agudas, no concebimos ese trato coleguil, propio del compadreo del aparato, que sí se da en otros medios. Nosotros debemos hablar de usted, y usando el término maestro, solo para unos pocos elegidos. Aunque no sé qué es peor, hablar de tú a tú con alguien que se pone delante a un toro, algo que al no hacer el resto debemos de respetar, o hacer un programa de toros sin hablar de toros, como si nos diera vergüenza, o como si fuéramos tan guays que pudiendo hablar del tema no hablamos. Si nosotros no nos adaptamos, si no nos acordamos y defendemos a los toros, a los toreros sin sitios, ¿quién se acordará? Ya os digo que Matilla no. Si no peleamos por defender a un toro posicionándolo por encima de los toreros al ser piedra angular de la fiesta, ¿quién lo defenderá? Ya os digo que chopera, que lo chopera ni mucho menos. Si no somos nosotros quien hable de los Martínez, Pedrajas, Villamarta o Vega Villar, ¿quién hablará? Ya os aseguro que lo Lozano tampoco. Está en nuestro deber hablar de estaquilladores pequeños, muletas planas, piernas adelantadas y capotes de seda. Si nuestros mayores, de quien aprendimos, a quienes escuchamos, nos enseñaron un toreo cargando la suerte y cruzándose, no lo podemos ni debemos olvidar. Nuestra obligación es recordar la suerte suprema de Rafael Ortega o de Martín Agüero, no perdiendo ni un minuto en nuestro preciado tiempo en julipiés y seudónimos. No nos valen todos los ternos, los toreros en torero y los novilleros con los suyos. Recado para el sastre del hijo mayor de don José María Manzanares. ¿Cuánto daño ha hecho el taurino que verte su opinión, pensamiento, incluso me atrevería a decir que creencia, en medios radiofónicos? Más cuando el de enfrente ya se ha preocupado de invitarle a cantidades ingentes desembarcadas en puertos de Indias o propias de la Guardia Real Británica. Ojo, con su rodajita de limón natural, pues las cosas, si se hacen de verdad. Nosotros, como otros tantos, resistimos aún con presiones, sin nada que deber a nadie, sin sobresueldos de jefes de prensa, cáncer del toro en el siglo XXI. Vamos, que nuestro hambre y nuestro miedo, como diría el cordobés padre, nos lo gestionamos nosotros.
Un atardecer en Cuba, isla de sal y canela, paseaba lentamente por su playa caribeña. Las palmeras se mecían al ritmo de cumbia negra. En
de caña y café, playa de luz y sirena. Eres perla del Caribe y espejo de la belleza. En ti vive la alegría y nace la primavera. Pero yo soy Contané y mi alma está en mi tierra. Y entonces la mulatita me dijo de esta manera: yo vengo de la Manigua para ver tu linda cara, que traigo un paisán del sueño y una mazorca dorada. Y si te casas conmigo te daré mi vida entera, mi piragua y mi bohío y un cielo lindo de estrella. Y un cielo lindo de estrella, y un cielo lindo de estrella, y un cielo lindo de estrella, y un cielo lindo de estrella. Kikiriki, te pica kikiriki, nos vamos kikiriki, de fiesta kikiriki, pa'l gallo kikiriki. Cielo lindo de pica, y cielo lindo, nos vamos, y cielo lindo de fiesta, y cielo lindo pa'l gallo.
Buenas tardes, un sábado más aquí en el programa Vergüenza Torera. Un sábado en el que hoy en el estudio ando un poco solo. Esto de la primavera es lo que tiene. Aquí estamos Sandra a los mandos y yo aquí haciendo lo que puedo, lo que tiene, pues entre fiestas de pueblos, comuniones, ese tipo de eventos socioculturales, pues no nos queda otra. Hoy tenemos un programa en el que queremos hablar de nosotros mismos, pero sin vernos el ombligo. Vamos a tocar una serie de programas de radio que creo que son la base del aficionado, en donde el aficionado puede perder o puede dedicar una hora de la semana para aprender de toros, o por lo menos yo así lo hago. Son programas pequeños, programas los que vamos a hablar hoy sobre, bueno, en especial ya lo adelanto ya que no ha habido cartel, vamos a hablar con Pedro, director de la Ruta de la Tartanilla, un programa de radio exquisito para mí, y con Enrique Martínez, programa de director y locutor del programa Tendido de Sol, que tanto uno en Extremadura como otro en Madrid creo que son dos escuchas básicas que tiene que tener todo aficionado durante la semana, junto con nuestro pequeño programa de radio Vergüenza Torera. Este tipo de programas de radio no tienen dinero de por medio, no tienen publicidad, no hay compadreo en tentaderos ni en callejones. Aquí lo que se mueve es la afición y el conocer al toro, que creo que es lo importante y donde se nutre esto o esta pirámide. Por problemas como los que hacen estos programas son muy artistas, pues tienen muchas expresiones artísticas, entre ellas el fútbol, y nos han pedido que uno de ellos, como juega el Atleti, le entrevistemos más tarde. Así que vamos a dar la vuelta al formato del programa. Creo que, Sandra, es la primera vez que hacemos esta modificación. Y vamos a hacer primero la actualidad y luego las entrevistas. Así que quédense porque aun cambiando, seguro que va a quedar bien. Dios así lo quiera. Vamos a hablar primero con Guillermo, un aficionado de Almoguera, que
hubo una corrida muy interesante
en su pueblo y nos la va a comentar. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
¿Qué tal? ¿Cómo fue ese puente y cómo fue esa corrida de Almoguera?
Pues muy bien. Vino una corrida desigual, muy desigual, cada toro parecía de su padre y de su madre.
Guille, antes de nada, cuéntanos al oyente que no sepa qué corrido hubo en Almoguera y por qué hablamos de la corrida de Almoguera. Cuéntanos el cartel y los toreros.
Pues se celebró una corrida en honor a la Cruz de Mayo y una corrida mixta en la que estaban Andy Cartagena, Sánchez Bar y Jesús Duque, en lo que se estoquearon toros de Guadalmena para los caballos y a pie dos toros de pala y dos de Oliveira Irmao, que son del mismo propietario.
¿Y qué tal estuvo aquello? O sea, ¿es lo mismo, o sea, es del mismo dueño pala y Oliveira?
Sí, eso tengo entendido.
Eso te comentaron, ¿no, Guille?
Sí, nos lo comentaron aquí.
y cuéntame, que hasta lo que tú me comentaste, el día entero fue una actividad cultural, o sea, por la mañana esos toros...
Sí, por la mañana desencajonaron la corrida, menos los de los caballos. Esos toros no los sacaron, o sea, desencajonaron los dos de pala y los de Oliveira Irmao.
¿Qué tal, o sea, gustó esa actividad cultural diaria? O sea, la gente acudió no solo a la plaza, sino por la mañana a la desencajonada.
La verdad es que no, porque no lo promovieron mucho, no lo y no se enteró la gente.
Claro, yo desde fuera, Guille, yo particularmente, cuando tú me lo comentaste esto fuera de micrófonos, yo no tenía ni idea porque en el cartel no aparecía nada, o yo claro. Recuerdo que no aparecía nada, y en Toralo, pues podía estar un día, que era un poco lo que yo creo que se quería al fondo, echar un día taurino en Almoguera, ¿no?
Así es.
Toros, no. Y luego tomar allí algo, un refrigerio, y luego pues ir a la plaza. Y bueno, cuéntanos cómo fue el comportamiento de la desencajonada, cómo fueron esos toros, si luego dijeron lo mismo que dijeron en la desencajonada.
Pues no hubo sorpresas, excepto en el, curiosamente, toro indultado de Oliveira Irmaos, que se negó a entrar a los corrales, pero totalmente. Lo intentaron de todas las maneras, estuvieron con él como media hora y no consiguieron pasarle. Y nos fuimos todos de la plaza, o sea, se quedó la plaza vacía y él con los bueyes y terminó por pasar a los corrales.
Y luego entiendo que se desarrolló bien la corrida y apareció... Bueno, ¿cómo fueron los tercios de varas?
Tercios de varas apenas se vieron. O sea, un puyazo cada toro. Eso sí, destacar que Sánchez Vara colocó los toros en suerte.
Oye, por lo menos no...
Por lo menos, sí. Sí.
Con resignación cristiana, pero bueno, pero por lo menos con resignación.
Sí, sí, hizo las cosas bien.
Aún siendo Almoguera plaza de pueblo, con todos los respetos y todo lo bonito que es eso a la vez, ¿viste tú, que te fijas en eso, los cuernos un poquito pasado por Ascofina, o no se notó mucho?
La verdad que no se notó mucho. Porque... Otras tardes sí que ha habido aquí corridas con otros ciertos toreros que... para denunciarlo, pero no fue clamoroso.
Y bueno, y entonces hubo un toro, como tú bien has comentado antes, que quiero que eso nos lo cuentes detenidamente, hubo un toro que se indultó, un toro de Oliveira Irmaos, que le tocó a Sánchez Vara, que luego, casualmente a las 24 horas, indultó otro toro. Se ha pegado un puente de indultos, Sánchez Vara. Cuéntanos cómo fue ese toro y cuándo se decidió el indulto.
Pues este toro es el que os he contado, de la desencajonada, que no quería pasar, curiosamente. Pues cuando salió el ruido, vamos, ningún torero lo quería por la mañana, porque pensaban que ya se había orientado, que no iba a funcionar.
Es lógico y comprensible, sí. Por otra parte.
Claro, así es, porque estuvieron moviéndolo para intentar meterlo y pues no lo querían.
A ti que te gusta torear, tú ese tipo de cosas las sabes.
Sí. Bueno, pues luego en el caballo pasó sin pena ni gloria, un puyazo normal y corriente, no se empleó, cabeceo. Pero luego en la muleta, Sánchez Vara lo entendió, le dio distancia al animal y le pegó muchísimas tandas. El toro respondió hasta el final, humilló bastante y le sometió muchísimas tandas y el toro muy bien reaccionó. De ahí a indultarlo hay un trecho también, porque no cumplió en todos los aspectos.
Pero bueno, imaginamos que lo típico, ¿no? La gente se echó...
No, mira, es que es muy curioso la manera que se indultó, porque la gente, nadie pidió el indulto, nadie, hasta que llegó la cuadrilla de Sánchez Vara y apoderados y demás taurinos.
Y empezó a calentar el callejón.
Empezaron desde el callejón a silbar, claro. Y a pedir a la gente que sacaran pañuelos, si no la gente, vamos, no había pedido nada.
La gente lo entendió como un gran toro de muleta, punto, ¿no? Para cortarle, claro, dos orejas y el rabo, y ahí se quedó el tema.
Así es. Y luego el alcalde decía que no, que era el presidente, que no lo iba a indultar y al final...
Perdóname el comentario de la tierra. ¿Fue el padrino el presidente?
Así es.
Maravilla, maravilla. Madre mía, cómo está el patio. Sí, sí, cuéntame.
Así es. Pues nada, Sánchez Vara dijo que no lo mataba... Hizo el intento de matarlo y la gente ya se puso a pitar al ver que...
Claro.
¿Sabes? Pero más que nada porque se dejaron llevar, no porque...
Por el calentón infundido del callejón.
Así es. Y Sánchez Vara dijo que no lo mataba, sacó el pañuelo del indulto y ya intentaron meter al toro a los corrales, no pudieron, pasó el tiempo, no podían, estaba empezando a llover, mucho frío, la gente se estaba yendo de la plaza, al ser el quinto toro... Quedamos muy pocos en la plaza y decidieron apuntillarlo en el ruedo. Lo llevaron al burladero y lo apuntillaron. Una historia un poco...
Peculiar. Oye, luego a los dos días por seguir un poco con la actualidad, ya que estás tú conmigo y sé que te gusta el toro, vamos a comentar la del 2 de mayo, la Goyesca, ¿sí? ¿Si te parece?
Sí, perfecto.
Una corrida que a ti y a mí nos había encantado en este invierno cuando se empezaban a hacer los carteles. Una corrida que se planteó en su momento inclusive como una encerrona de Ureña. Uh-huh. Pasó, según la comunidad, que no quería una encerrona, metieron a Urdiales, se quedó en un mano a mano. Y de un mano a mano maravilloso, por lo menos maravilloso, se podía quedar con un ganado, con un toro, mejor dicho. Con un toro, cuando decía toro, un toro íntegro. Pasamos a un mano a mano de un cartel interesante con unos toros vacíos.
Así es.
O sea, fueron dos toros, si no me equivoco, de Salvador Cortés. De Salvador Domecq. Dos toros de Vitoriano del Río y dos toros de José Vázquez.
Así es.
Que estaba muy de moda lo de José Vázquez.
Sí.
y entonces, pues pasó lo que mucha gente esperábamos. Que fue un duelo de toreros sin torero, o sea, sin toro.
Así es.
Yo por lo menos desde mí, no sé qué a ti qué te pareció el ganado. A mí me pareció bochornoso.
Sí, a mí igual, pero no me sorprendió porque era lo que esperaba. Al fin y al cabo, confiaba un poquito más en Victoriano y su otra cara de cuando no hay figura. Eso sí, pero los otros dos hierros no esperaba nada más.
En la cara francesa de Victoriano.
¿Perdona?
En la cara francesa de Victoriano.
Así es.
Es curioso también esa cara, ¿eh? Eso da para otro programa. Me pareció, comentar que en esa tarde hubo una oreja a Ureña en su último toro. Me pareció una oreja, no sé a ti qué te pareció, ¿eh? A mí me pareció una oreja dada a un torero que Madrid le ha cogido cariño, pero no a una...
Sí, yo también lo veo así.
No fue una oreja de peso.
No.
Más que nada porque en sus dos últimas tandas, el toro se sobrepuso al torero, empezó a cabecear, él no lo entendió, le empezó a dar un montón en la muleta. No acabó esa rotundidad de oreja de Madrid.
Sí, yo creo que no llegó a entenderlo porque se echó encima de él, también no le dio distancia, el toro era importante.
También, no sé para ti, a mí me pareció que dio unos pases espectaculares. Hubo una serie de muletazos individuales exquisitos.
Sí, sobre todo en el cuarto toro, creo recordar, Paco Ureña pegó unos naturales sobre todos.
Yo te digo, me pareció algo, sobre todo que se vio toreo, pero me da mucho miedo que a ver, esto no suene a conspiratorio, pero me da mucho miedo que Madrid coja como torero a Ureña. Porque podemos tener una serie de concesiones o de mimos.
Sí, esto ya lo hemos vivido.
A un torero que, como recordamos, se le fue agitador. Aquel mítico toro agitador.
Así es.
Entonces, que estuvo bien, sí. Pero hubo oles también artificiales, para mí también.
Para mí también, sí. Creo que la oreja, o sea, no terminó de estar con el toro y el toro le pudo.
Bueno, Guille, muchísimas gracias.
Nada,
por este capote que me has echado, que se dé bien la tarde, que creo que también va de toros hoy la tarde.
Sí, ahora vamos de toros.
¿A dónde vais de toros hoy?
Vamos a un pueblecito de Madrid, Ambite.
Maravilloso. ¿Nos vemos el domingo en la plaza?
Así es, mañana nos vemos por allí.
Que ya empieza lo bueno.
Ya empieza lo bueno.
Sí. Guille, un placer.
Nada.
Adiós.
Un placer para mí. Adiós, José.
Una vez acabado la corrida de Almoguera y la del 2 de mayo, vamos a pasar a hablar con Carlos. Nos ha hecho un pequeño resumen sobre las novilladas de Madrid que ha habido estos días, que ha habido para muchos. Así que, sin más, os dejo con el resumen de Carlos.
Con mucha ilusión acudíamos el pasado 30 de abril a la novillada de Sánchez Herrero para Tulio Salguero, Álvaro García y Daniel Menes. Hay que decir que el tiempo no ha ayudado mucho a que los tendidos mostraran un aspecto presentable, puesto que hacía un día así de viento rarillo, medio frío, incluso un poco de llovizna, que luego en el propio festejo llovió durante los tres primeros toros. Y bueno, la tarde la verdad que no es para destacarla por encima de las demás. La tarde, de hecho, no creó afición precisamente. no tenía ningún atractivo. Ya para empezar, la novillada tampoco era de garantías y los chavales no tenían nombre más allá de alguna aparición con detalles en las ventas, como por ejemplo Tulio Salguero el año pasado y Daniel Menes, ¿no? Ninguno de los tres tampoco dieron la sensación de estar preparados, de estar a la altura de la tarde, por lo menos con el rodaje necesario que hace falta para venir a Madrid, ¿no? En cuanto a técnica, en cuanto a cuadrillas, especialmente cuadrillas, no supieron en ningún momento encauzar el festejo, a pesar de lo mal que iba, y ninguno de los tres se veían muchas carencias a cada uno. La ganadería Sánchez Herrero, pues es ganado barato, que se nos viene repitiendo en las ventas, no sabemos por qué razón. Me gustaría saber el coste de la novillada. Y si Simón quiere dejar de cometer los fallos de la antigua empresa, debería empezar por aquí. O sea, si quiere darle empaque a las ventas como una plaza de temporada, estas tardes que parecen que no van a ningún lado, hay que quitárselas de en medio. No sé cómo, si invirtiendo en otras ganaderías, si trayendo chavales que estén más rodados, pero estas tardes no nos llevan a ningún lado porque son muy previsibles y no precisamente para bien. La cualidad primera que se vio en la novillada fue la nobleza. Daba la sensación de que lo demás no importaba, con tal de que el toro fuera obediente, que el toro fuera noble en la muleta. Todos fueron mansos en su conjunto, sin codicia, tampoco casta. Se rajaban pronto en la muleta, pero no molestaban, que es lo que les interesa, ¿no? Entonces uno se pregunta dónde está la honra del ganadero al criar el semejante animal que defiende su vida con tan mala gana, ¿no? Las cuadrillas ya hemos comentado que estuvieron por debajo, no supieron llevar la lidia, cometiendo fallos muy graves, pero extrañaba porque especialmente en la cuadrilla de Álvaro García había nombres de cierta importancia, ¿no? Para haber actuado con un poco más de oficio, y la verdad que dieron una tarde propia de Almodóvar del Campo, ¿no? En cuanto a los chavales, Tulio Salguero sacó algunas tandas limpias en el primero. Algunos remates con sabor, sí, pero faltó principalmente mucho ajuste, faltó colocación a Tulio. No sé si por valor, no sé si por no parecerle que era la oportunidad, pero faltó reunir más su toreo, la verdad. Abusaba también mucho de la parte externa de la muleta en el cite, y con la espada la verdad que se tiró a matar con ganas, a pesar de la colocación, pero se tiró a matar con ganas, recordando a la tarde del año pasado donde el chaval se tiró con todo, ¿no? Luego Álvaro García es el que vi más verde de los tres, sin duda. O sea, el listón tampoco estaba muy alto, pero lo vi especialmente ausente de rodaje. Con su primero prácticamente no lo intentó, el novillo no daba muchas opciones de éxito, pero en cuanto se rajó un poquito y ya hacía falta sacar oficio, sacar técnica, sacar conocimiento de terrenos, tampoco estuvo muy voluntario Álvaro García, que pronto sacó a los subalternos de turno a darle cuatro capotazos para cansarle y entrar a matar. Y luego el segundo, de lo rajado que era, de la semejante falta de casta que tenía el animal, solo quería tablas, pero no era que mirar un poco, se enculaba en tablas y se le hizo muy complicado a la hora de entrar a matar, y en fin, acabó pegando ahí un navajazo medio de lado. Pero nada, Álvaro García no destacó prácticamente en nada, ¿no? Luego Daniel Menes, que es más o menos del que más se hablará después de esta novillada, si es que algo va a pasar a la historia, por darse una vuelta al ruedo inmerecida, una vuelta al ruedo que no era de Madrid, en el sexto, pero bueno, que se puede llegar a entender bajando mucho, mucho el nivel de exigencia por la panda de paisanos que estaban jaleándole todo lo que hicieran los tendidos, ¿no? Se le vio con ganas al chaval, ausente de técnica también, sobre todo en la colocación a la hora de ligar. daba el primero, pero no se quedaba bien colocado y eso le obligaba a dar pasitos para atrás y no daba sensación de continuidad en su faena. También estuvo voluntarioso en quites, con el capote intentó cosas nuevas, incluso un quite de estos mexicanos pasándoselo por detrás, del cual desconozco el nombre, y luego en el sexto se dio una vuelta al ruedo más bien porque le dio la gana, ¿no? Bueno, los chavales hoy en día prefieren que las crónicas aparezcan de una vuelta al ruedo que no se queda en el callejón o saluda, que hubiera sido más propio, aunque esto conlleve que no haya pegado ni un muletazo. Así que nada, una tarde que no pasará para nada la historia, más bien muy mala y sin poder destacar lamentablemente nada bueno.
Bueno, pues después del breve comentario de Carlos, un poco hablando sobre la novillada de Madrid, me gustaría comentar lo que ha dicho Carlos, o complementar, mejor dicho, lo que ha dicho Carlos. Que me consta, por lo menos, que Tulio se ha hinchado hacia el campo. O sea, que es curiosísimo eso, porque me consta que ha hecho mucho campo. Hay que recordar que el padre de Tulio fue picador de, además de Mayoral, de una ganadería de los Espartales, fue picador de Talavante, y eso abre muchas puertas. Sandra siente con la cabeza, entonces eso, si Sandra siente con la cabeza, es que cuidado lo que tiene que pesar eso, el aparato. Por acabar un poquito con la actualidad y a meternos con la parte de entrevistas, me gustaría comentar de pasada, ya que hablaremos la semana que viene sobre Sevilla en concreto. Me gustaría comentar que Carlos Ochoa, el novillero que va por las discotecas de Madrid diciendo soy torero, ha roto con su empresa, con Tauromaquia, a ver ahora si sigue siguiendo por las discotecas de chavales de 18 años diciendo que él sigue siendo torero. Y volviendo a Sevilla, comentar la rajada de turno que tuvo Ventura el domingo con los toros de Fermín, que no tuvo cuadra para torear una mansada de Fermín. Y dijo eso de que él no volvía a torear toros de Fermín en esa plaza, cuando realmente su hierro, el hierro de Conde de Cabral, que lo ha adquirido él y ha echado vacas a vacas de eso. O sea, es súper curioso. Luego podemos comentar la maravillosa corrida o el petardo de corrida de Daniel Ruiz, con ese Mauro Rivera en un Cayetano más pueblerino que cualquier torero de plaza de carros. La corrida de Matilla, que como ya adelantamos aquí, fue lo que esperábamos, un petardo. El miércoles la de Jandilla, corrida de banderillas con un Padilla, un Fandi y un Escribano, que mencionar que al Fandi le pegó un puntazo, una cornada y estuvo ahí. Y luego pues la tarde de la deshonra morantista, con un toro de un cubillo que le salió a Morante de cortar orejas y no pudo con él, pero bueno, luego Morante atendió a su público con un tercio de banderillas para justificarse en sus cuatro tardes de la feria de abril. Por último, comentar la corrida que echó Vitoriano del Río el otro día, con un toro de vuelta al ruedo, un toro de Castella, que no le pudo cortar las orejas en el concepto de cortar las orejas de las figuras, porque erró con la espada. Me pareció que fue un perfecto carretón el toro, o sea, un carretoncito de los de Vitoriano. Y luego, pues, un Roca Rey al cual se le dio dos orejas porque había que dárselas. Hoy también hay toros del Pilar. Y bueno, pues, más allá de eso, pues me gustaría un poco también, antes de acabar con la actualidad, mencionar la barbaridad de carteras que se ha hecho en Córdoba con una feria impropia de la capital de los califas. Impropia de una ciudad que fue capital de España en su momento, joder. O sea, es que creo que tiene mejor feria, con todos los respetos, la Arena de Guadalajara, Teruel, Pontevedra. Creo que mejor feria en Pontevedra que en Córdoba. O sea, no puede ser que en Córdoba, viendo ganaderías del estilo de La Quinta o de no me acuerdo de la ganadería que hay en bueno, justo, Partidos de Resina, no tengan hueco, perdón, Partido de Resina, Saltillo, no tengan su corrida en la que esté el aficionado, en la que esté el del pueblo, el torero de la zona, el torero de la provincia. ¿Cómo que no están, de verdad? O sea, tiene que estar dos veces Zalduendo. Son cosas de la FIT que solo entiende la FIT. Así que acabado la actualidad, pasamos a la música y de ahí ya a las entrevistas de los programas de radio.
¿Cuántas cosas me recuerda que tuve contigo? Tuvimos juntos, no se me apaga la vela que tengo por tu cariño. Solo, siempre voy solo, debo de ser un solitario, entre quebranto y pena, y entre sueño y desengaño.
Qué bien te ha quedado el Torta, maravilloso, un grande. Una vez acabada con la actualidad, vamos a hablar con un académico de la radio, Manolo González, una persona dedicada al mundo de la radio por completo, una de los grandes de la radio, que su afición le llevó también a hacer toros y dirigió el programa de radio Alamares, que fue el primero en este mundo del toro y la radio. Así que sin más os dejamos con él.
Manuel González, buenas tardes.
Hola, José Manuel, buenas tardes.
En primer lugar, un placer tenerle aquí en nuestros micrófonos, porque es una persona, como ya he comentado, muy muy importante. Usted, que dirigió el programa Alamares, cuéntenos cómo fue aquel primer programa de Radio Taurino que usted cogió y lo llevó durante muchísimo tiempo.
Te agradezco tu tratamiento, pero si te es más cómodo, y a mí también, nos vamos a tutear, porque entre aficionados a los toros lo mejor es el saludo coloquial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Perfecto, Manolo. Entonces nos tuteamos. Perfecto, muy bien. Cuenta.
Pues mira, bien, el motivo de esta llamada y de este encuentro en este fin de semana, el mes de mayo, mes taurino por excelencia, que estamos todavía en plena feria de Sevilla y
llamando a la puerta, como sí, te iba a decir, ya a Madrid,
exactamente. Pues efectivamente, mira, yo soy un hombre de radio, fundamentalmente pertenezco a la Academia Española de Radio, llevo el área de información taurina. Creamos unos premios todos los años, también hemos tenido algún problema últimamente, no hemos podido realizar la gala que habitualmente hacíamos en el Teatro Mira de Pozuelo, donde tenemos la sede de la Academia. Pues bien, en base a esta circunstancia, yo he trabajado en la radio, yo me inicio en la cadena SER concretamente, que es donde yo accedo mediante concurso o examen, en el año 1966, y en Radio Madrid comienzo mi actividad profesional. Dentro de esa actividad profesional, que era, pues, como se solía decir en aquellos tiempos, un todoterreno, era, pues, el segundo. Yo nunca he sido grande, aunque mira, 1,80, ¿no? Yo tengo la gran fortuna de haber trabajado con los grandes de la radio, desde Bobby Grané, a Joaquín Prat, a José Luis Péquer, Juan de Toro, Vicente Marto, en fin, aquellos monstruos de la comunicación.
Luego, si me permites, te preguntaré también de ellos. Pero sí, cuenta.
Pues yo, con mucho gusto, te contestaré. Bueno, pues te decía que un buen día, estamos en el año, bueno, en el año 68, el crítico taurino de Radio Madrid, Pepe Bermejo, tiene que dejar la crítica taurina, también se dedicaba al tema de fútbol, y se me encarga a mí la crítica taurina, con lo cual en el verano del 68 comienzo ya mi actividad como crítico taurino. Y esto, quiero dejarlo claro antes de seguir hablando, José Manuel, yo soy crítico taurino porque fundamentalmente soy aficionado, porque yo dentro de mis actividades, tanto en Radio Madrid como ahora, en el tiempo en que estuve trabajando en la emisora de la cadena SER, aquí en La Rioja, concretamente en Radio Rioja, yo el tema de los toros lo hacía por vocación. Es decir, que yo, si dejaba de hacer los toros, no tenía nada que ver a la hora del sueldo final de mes. Es decir, que hacía los toros porque quería, en una palabra, ¿no? Yo tenía otra actividad profesional. Bueno, pues efectivamente me encuentro un buen día en que me hacen una oferta para venir a Logroño. Yo me lo pienso bastante porque estaba muy bien en Madrid, trabajando con Joaquín Prat en madrugada, con José Luis Péquer, en fin, con aquellos grandes a los que tengo que agradecer, tanto como a Mariano de la Banda, que no quiero que se me olvide este nombre, un hombre de radio que me invitó precisamente a tomar la decisión de venir aquí. Bueno, estoy hablando de los años finales de los 60, de principios de los 70, y aparezco por aquí, por Logroño, y bueno, transcurre el tiempo. Aquí se hacía programa que se llamaba Alamares, que en efecto durante muchos años fue el decano de la radio taurina en España, puesto que data de 1951. Ciertamente, Clarín, que es el que escuchamos también todos los aficionados los domingos
en Radio Nacional,
sí, que lo hace mi amigo José Luis Carabias, bueno, pues lo de Radio Nacional es posterior y lo crea aquel gran comunicador que fue Rafael Campos de España, ya en los años 60, ¿no? Por tanto, efectivamente, Alamares es el decano hasta 2012, porque es así. Bueno, yo vengo aquí y un buen día del año 78 me ofrecen la dirección de este programa, yo lo hago encantado, y lo mantengo en antena 30 años hasta el 2008, en que lo dejo ya porque yo estoy pensando ya en una prejubilación y en otros proyectos profesionales, y se encarga un amigo, Luis Ruiz, que se hace cargo de él hasta el 2012, en que ya definitivamente pues se deja de emitir y fuera de la parrilla de programación. Quiero decirte que este programa fue histórico por muchos motivos. Comienza con un pasodoble gallito de un riojano ilustre, autor de pasodobles, nacido en Ezcaray, llamado Santiago López. Entonces, Santiago López, el gran compositor de ese gallito, y es la sintonía, luego pasa a ser la calesera, y últimamente, en el año 2002, el director de la banda de música de Logroño, Ricardo Daniel Martínez, compone un pasodoble que es precioso y que se titula Alamares. Pero quiero decirte que en esos inicios de Alamares, uno, había varios muy conocidos aquí en La Rioja, como era el propio director de la emisora, Pepe Izaga, creador de la emisora, y posteriormente su hijo, que crearía una peña taurina que todavía sigue en vigor y con una gran actividad taurista, que es la Peña 21, Cholo Izaga. Pues bien, en ese elenco, digamos, primero estaba nada menos que Rafael Azcona, el gran guionista, que nos ha dejado no hace mucho tiempo. Bueno, Rafael Azcona, que era un gran aficionado a los toros, y si tú te fijas en muchas de sus películas, me acuerdo de La Vaquilla, siempre hay alguna referencia a los toros.
Así es.
En casi todas sus obras. Bueno, entonces sí, efectivamente, yo he estado 30 años dirigiendo ese programa, pero yo no fui el creador, como puedes comprobar por cuestiones, cronológicas, ¿no? En efecto. Y bueno, también puedo decir que hay una etapa, aquí creamos la cadena Localia de televisión, y también lo estuve haciendo por televisión, pues hasta el 2002, en que ya pues lo dejo, porque además esa emisora, pues la decisión del gobierno de aquí, de autonomía de La Rioja, pues decide las dos frecuencias en vez de tres que había, y se conceden pues a los propietarios de la cadena COPE y también de Grupo Vocento, que son las dos emisoras que siguen, en las que colaboro, pero no ya taurinamente, sino de otro tipo de tertulianos, vamos.
Por lo tanto, con esta perspectiva que tiene usted, ¿cómo ve, ya no la radio taurina, que será otra pregunta, sino la radio en general, cómo ve la radio hoy en día, cómo ha evolucionado desde que usted la conoció?
Cuesta trabajo tutearme, ya veo.
Perdón. El respeto.
Bueno, no pasa nada.
Te decía, ¿cómo ves la radio actual?
Pues mira,
¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo?
Pues mira, la radio, yo he hablado muchas veces de esto, bueno, ya voy a ampliar un poco más datos en esta conversación, que se va de lo extrataurino, ¿no? Yo fui uno de los redactores, de los cuatro redactores, de un informe hacia la UNESCO para conseguir el Día Mundial de la Radio, que ya sabes que celebramos pues todos los años, y eso es una iniciativa de la Academia Española de la Radio, que ahora, bueno, por esas cosas que pasan, pues todo el mundo se apunta a ese Día Mundial y se olvidan de algo muy importante, y es que en septiembre de 2011 nos presentamos el presidente Jorge Álvarez, la secretaria y yo a la sede de la UNESCO en París con un informe que hicimos cuatro académicos, Edma Rodero, Carmelo, que era uno de los hombres fuertes de Radio Nacional, también estaba el propio Jorge y yo, redactamos un texto en el que solicitábamos un Día Mundial de la Radio.
O sea, que
Fue España quien lo promovió, efectivamente, y te puedo decir que, bueno, pues que en ese informe, como te digo, solicitábamos ya en octubre del 2010, al Consejo Ejecutivo de la UNESCO esta petición para conseguir el Día Mundial de la Radio. Como te digo, pues fuimos cuatro los redactores de este proyecto, un proyecto muy ilusionante en el que conseguimos efectivamente pues que al final la UNESCO pues nos concediera esa distinción. Uh-huh. Y puedo decirte que los que redactamos, repito los nombres, Edma Rodero, es una doctora en comunicación, profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, autora de libros sobre locución, Jorge Álvarez, el presidente y fundador de la Academia, y Carmelo Lasso, como yo la he pedido antes, es un experto en información radiofónica con amplia experiencia en direcciones de emisoras territoriales de Radio Televisión Española. Y yo. Y con ese informe, pero lo que es más importante, con un dossier de todas las emisoras que pueda asegurarte del mundo. Ese fue un trabajo de recopilación de todas las cadenas de radio, por supuesto, españolas, y además de todos de todas las cadenas de ámbito internacional, ¿sabes? Eso fue un trabajo que ahora mismo estaba intentando localizar, porque me encuentro aquí en mi despacho, intentando encontrar las diferentes emisoras, que es un montón. Lamento ahora mismo no poder dártelas.
No, tranquilo.
Estoy moviendo por aquí intentando buscar lo que quiero y lo encontraré manteniendo la sintonía abierta, ¿sabes? Bueno, pues no lo encuentro en este momento. Sí, ya lo he encontrado. Muy bien. Con paciencia se encuentran las cosas.
Eso es lo importante.
Aquí tengo sobre la mesa de trabajo todas las emisoras que participaron en aquella iniciativa de la Academia, o sea, como adhesión a este proyecto que ponía en marcha la radio española, en este caso la Academia Española de la Radio. Fíjate, estoy viendo aquí, por ejemplo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Canadá, Uruguay, Cuba, Ciudad del Vaticano, Chile, Túnez, Katmandú, Hanoi, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, Irlanda, Reino Unido, Malasia, Francia. Bueno, es que es una relación larguísima, un trabajo de mucho tiempo, ¿sabes? Y por fin conseguimos esa idea. Cierto es que nosotros no pedíamos el que al final fue el Día Mundial de la Radio, porque nosotros teníamos la idea, siempre fuimos unos defensores como elemento de, bueno, ahora que veo aquí el dato, exactamente 56 emisoras de todo el mundo, además de gobiernos como el de La Rioja, la Comisión de Cooperación en la UNESCO, el apoyo de Federico Mayor Zaragoza, el Centro de la UNESCO de Castilla-La Mancha, también tenemos otro club de la UNESCO en Pechina, en Almería, en fin, la Universidad de San Pablo, bueno, esto es larguísimo para contarlo aquí en poco tiempo, ¿no? En fin, nosotros solicitábamos un día mundial y luego al final no fue la fecha que nosotros pedíamos. Bueno, esto te lo digo porque es importante destacarlo, dado que, bueno, pues nosotros pensábamos en una fecha. Esa fecha tiene que ver con el año en que Orson Welles creó la Guerra de los Mundos, que lo hemos escuchado en alguna ocasión, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues entonces pedíamos la fecha que coincidía con esa emisión. Y al final, pues, como había muchos, porque claro, tuvo un debate con todos los embajadores de España. Recuerdo a Ion de la Riva, que fue el defensor nuestro, el embajador, que defendió nuestra tesis. Pero, sin embargo, pues el embajador, ya sabes, el ruso, pedía la fecha en que nació Popov, como uno de los inventores de la radio, Marconi desde Italia, el italiano, etcétera, ¿no? Y al fin se puso esa fecha porque el 13 de febrero es cuando las Naciones Unidas comienza las emisiones en español, en seis lenguas. Y bueno, fue una especie de una decisión, digamos, que armónica, ¿no? Nosotros teníamos la fecha de... Pero bueno, es decir, por resumírtelo y no hacerlo muy extenso esta intervención, no conseguimos la fecha, pero sí el Día Mundial. Y desde entonces se viene celebrando, porque aparte de que UNESCO lo aprobó, luego lo ratificó Naciones Unidas, con lo cual es un Día Mundial con todas las de la ley, vamos. No es que nos inventemos el Día Mundial de la Radio, no, es que eso está ahí... Y esa es la historia, ¿no?
Centrándonos luego, después de esta breve historia que has comentado, centrándonos otra vez en la pregunta que te hacía un poco.
Yo te contesto. Mira, la radio es un medio de comunicación activa. La radio ha estado crisis. Ahora mismo tiene una crisis importante, que es el tema de la financiación, porque lógicamente, sobre todo me refiero a la radio privada, la que vive la publicidad, ¿no? Esa radio pues tiene muchas dificultades, pues porque ha pasado una crisis muy fuerte en todos los aspectos. Los anunciantes, pues lo primero que quitaban era las inversiones publicitarias, y yo hablo de inversión publicitaria, como un producto que puede rentabilizar su negocio, del cliente que sea, ¿no? Bueno, esa época se pasa, pero el medio como tal tiene tal fuerza que yo recuerdo cuando aparece la televisión, que decía, bueno, pues ahora ya quién va a escuchar la radio, está la televisión y tal, y se mueve la radio, se ha mantenido fiel. creo que la radio tiene una fuerza fenomenal. Hay millones de oyentes de las diferentes cadenas.
Y gente joven, también hay que decirlo. Manolo, hay que decirlo que también la gente joven está ahí.
Hombre, claro, es que es fundamental. Nosotros vamos pasando ya. Yo he estado ya pues, 45 años en la radio, creo que me merece un descanso. Y bueno, pues ahora tenéis que ser vosotros los que tenéis que seguir adelante. Pero quiero decir con esto, que la radio como tal es un medio que tiene tanta fuerza. Incluso, perdón, lo mismo que hablamos que la televisión pudo haber hecho mucho daño, que no fue así, ahora nos hablan de las redes sociales. Pues mira, la radio ha sido tan hábil que ha conseguido aprovechar lo que era competencia, como es Internet, para ponerlo a su servicio. Con esto quiero decir que ahora puedes escuchar emisoras de todo el mundo a través de Internet.
Te pongo un caso, Manolo. Nosotros mismos, si no fuera por Internet, por esos e-box, esos podcasts, esa forma de poder colocar un programa en Internet para que la gente lo pueda escuchar en cualquier punto de España, nosotros tenemos un montón de oyentes, por ejemplo, franceses, que así nos lo aparece reflejado y que obviamente lo escuchan gracias a Internet. O sea que ahí tenemos que dar muchísimas gracias al medio para podernos colocar nuestro mensaje.
Pues incide en esa audiencia francesa que son un ejemplo en cuanto al tema taurino, que sé que nos
ha convocado a viajar. Categoría, Manolo, categoría.
Ahí tienes gente, yo viajo mucho a Vicensac, a Pantelé, también a Jerez, Nîmes, Arles, y todas esas ferias que yo suelo visitar en verano, porque aprendo mucho. Y además, yo hace un tiempo no muy lejano, concretamente el mes pasado estuve en una conferencia con François Simbel, que es un aficionado de los de verdad, pero aparte de su gran formación académica, pues este señor habla de las culturas francesa y española y desde luego nos están dando una lección en todo lo que significa el mundo de los toros, ¿no?
¿Y cuánta gente, cuántos ganaderos comen gracias a Francia? ¿Cuántos?
Sin duda.
¿Toreros?
Sin duda. Claro.
Me ha hablado de la radio en general y de la radio taurina. ¿Sigue ese programa que usted cree que tienes el problema de la financiación o hay también?
Sí, yo, la radio taurina, y hablamos de toros, no es ajena a la, no sé, a esa campaña que existe veladamente de no hablar de toros porque quiere sensibilidad de algunas personas. Bueno, pues a mí me pueden venir otras sensibilidades que escucho por la radio, ¿no? Sin embargo, momentos informativos, no digo ya en la televisión. Bueno, pues ya tienes la radio. Yo no sé qué programas se hacen de radio ahora. Por ejemplo, hay uno en la SER, pero a altas horas de la madrugada. Luego está Radio Nacional, pero en las grandes cadenas, yo no sé si...
Por ejemplo, te pongo un poco en contexto. Sí. Onda Cero tiene, pero es por Internet. Sí. La COPE tiene, pero es por Internet.
Sí.
La SER lo tiene a las 2 de la mañana en la SER y en Radio Lelo lo tiene a las 12 de la noche los domingos. El Clarín. Ya tú sabes que dirían en Latinoamérica y es lo que
y
es
canal,
lo que
canal Sur hace un programa de todo, sí. Muy interesante, sí, Canal
sí,
Sur,
y luego ya,
y además nosotros dimos un premio hace 2 años a la información taurina en radio, se lo dimos a Canal Sur, la Academia de la Radio, o sea, y con esto que lo hace Romero,
Enrique Romero, ¿no?
Bueno, ya sabes que no hay dos Romeros, ¿eh? Uno que hace el programa de toros.
De Toros para Todos, y sí que es el... De
Toros para Todos, este que hace esos gestos y todo en el plató, ¿eh? Es muy divertido, ¿eh? Es un personaje muy, muy majo. Y bueno, es una radio, pues, es muy divulgativo, muy... Bueno, no es excesivamente crítico, es más bien todo lo contrario.
Sí,
pero bueno,
sí.
Es un programa de toros que puede ver los domingos, ¿no? Y ahora, pues, tenemos en televisión, pues, lo que la Canal Plus, a través de Movistar. Pero volviendo al tema de radio, yo no creo que haya como mucha dedicación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los directores o jefes de programas pues son pusilánimes, están ahí, que el tema de los toros, no, que no se vende, mire usted, se vende. O sea, que hay que venderlo, hay que hacer un producto bueno, hay que explicar las cosas, claro, que estamos en el gran problema. Si eres un crítico honesto, por no decir duro, que estás fuera de la del circuito este de la adulación, pues entonces... tienes problemas de todo tipo, ¿no? Y estás en plan de incienso y dar muchas flores a la gente, pues entonces no te escuchan los aficionados, pues no les interesa.
Claro.
¿Sabes? O sea, es una situación un poco paradójica, pero que es así.
Pero, ¿y esto pasaba antes con esos grandes nombres que usted ha conocido en el mundo de la radio? O sea, ¿esto te ha pasado antes también con
los...? Una cosa es el mundo de la radio, otra cosa es el mundo de los toros en la radio. Eso es distinto, ¿eh? Yo recuerdo que cuando hacía yo el programa, que yo daba unas crónicas después del parte, aquel parte famoso de Radio Nacional de España, que era obligatorio dar en todas las emisoras.
Que había que cortar, ¿no? Había que cortar.
Y... la programación para darlo, o sea, es que todo era obligatorio. Era el parte, y el nombre ya indica que era el parte de guerra casi, ¿no? Bueno, pues estaba así la cosa y tienes que aguantarte hasta el año 77, en que muere Franco y ya se liberalizan las informaciones y ya es otra cosa. Pero yo daba una crónica después de las 0 minutos y medio, nada más, ¿eh? Resumen lo que había pasado en las ventas. No había más. Luego ya aquí tuve la suerte de que son aficionados en Rioja y tienen un programa que es el que hemos hablado anteriormente. Y bueno, pues ahí sí podíamos hablar un poquito más. Y seguíamos una línea, hemos tenido muchos problemas. Porque mira, en esta profesión, cuando das una crítica taurina, ya me dirijo a ti personalmente, nadie de los taurinos, si haces una crítica poniendo bien a un torero y a un ganadero, porque en justicia es así, te felicitarán. Pero el día que les hagas una crítica en que les digas que el toro no ha servido, que el torero ha estado mal, entonces te tratarán de decirte, hombre, no has visto bien el toro, no has entendido al torero y tal. Tratarán de convencerte, o mejor dicho, de equivocarte, ¿eh? Y bueno, pues el día que les dejes de interesar, pues ya no te mirarán más serio y tal, dejarán de darte palmadas en la espalda, y es cuando entonces dirás, voy por el buen camino. Este es el camino que tengo que seguir, el de la información, el de la independencia, y contar las cosas como son, y el que le guste, y el que no, pues nada. Tú eres un informador, y si eres un informador taurino, tienes que ser honesto y contar lo que ves. Tampoco soy partidario del insulto y de la
desinformación
y esas cosas. Hay que ser honesto y nada más.
Hay que recibir llamaditas insinuadoras, ¿no?
Sí, esa, claro, claro,
esa
claro.
De yo que tú a este no le metía.
Sí.
Fulanito, sí. Fíjate, ¿no? Que es muy sí. que a nosotros, de esta parte, nos está pasando. O sea, que bien. Y me dijo un amigo, por ahí entonces, por ahí donde hay que ir. O sea, estés en buen lugar.
Sí, no, está claro. Ese es el camino directo. Perdón.
Hemos hablado antes de grandes nombres, entre ellos Molés, y también me has comentado antes que hace falta un relevo generacional. ¿Cómo ves que Molés, te pongo el caso concreto porque es una persona que...
Yo, si me permites, de Molés prefiero no opinar.
Ah, vale.
Punto seguido.
Has hablado antes también de tu afición, de que tú esto lo hacías en base a la afición y a la idea del periodismo. No sé si lo sabrás, pero en Madrid han montado unos cursos que lo llaman máster, pero que son cursos de periodismo taurino, un periodista taurino de Madrid. Y él veladamente...
¿Llevase Moncholi?
Correcto.
Muy bien.
Correcto. ¿De ese podemos hablar o...?
No. Podemos hablar de todo el mundo con respeto y con educación.
Por eso.
Es que, bueno, yo de Moncholi no tengo más que decir que es un compañero con el que tengo una relación cordial y nada más. Yo lo que sí te puedo decir es que yo colaboré activamente en el programa de la noche de la cadena SER. De hecho, fui uno de los primeros que intervine en ese programa. El director ya ha hecho referencia. Bueno, estuvo ahí pues porque desde aquí, desde La Rioja, el director, que era un gran aficionado, pues le propuso, una vez que terminó aquella revista de toros, que hacía con Marilis Romero, y bueno, pues después, no ha respondido a nuestras expectativas y simplemente pues dejamos de colaborar y punto. Y Miguel Ángel Moncholi pues estaba ahí, también trabajando. Yo con Moncholi tengo una relación cordial, simplemente. De ahí no quiero entrar en más detalles. Yo siempre digo que lo mejor en estas cosas es que el oyente o el lector o el espectador de televisión, pues juzgue. Cada uno tenemos nuestro criterio y yo me gusta ser muy respetuoso con todo el mundo. O no hablo o simplemente guardo respeto. Nada más. Hoy te he conocido a ti a través de unos amigos que me ofrecen toda la
confianza del mundo. Así es, y hay que dar las gracias por poner a la gente en contacto, que sería de esto sin poner a la gente en contacto. Hay que darle las...
Pues como te digo, yo te deseo lo mejor. He tenido algunos fracasos con compañeros jóvenes que empezaban en esto, que les veía muy bien. Venían a mis tertulias, porque yo hago tertulias en media España, en época de ferias, y venían a mis tertulias y les veía avanzados, les veía muy bien, como una línea, y de repente dan un cambio cuando se echan la mano por el lomo, algún taurino, algún apoderado, algún empresario, algún ganadero, y dice, vaya, este ya no es lo que era. Pero bueno, allá queda yo cada uno.
Ahora, Manolo, como sabrás, existe la figura de los jefes de prensa y los toreros, que es algo peculiar. que es
sí, todo de moda por eso. Sí, claro, yo un día tuve a uno de ellos y vi un torero muy famoso. Entonces, pues estuvo en una de mis tertulias que me invitaron y le pregunté, ¿en qué consiste la función de un jefe de prensa de un torero? Hombre, pues damos informaciones, decimos, damos a la prensa el torero cómo va, las toreras, en fin, lo que torea, cambiar que tiene, si va al campo, no va al campo, tal y cual. Y le mandé crónicas de sus actuaciones. Claro, claro, todas las crónicas las hacemos. Digo, lógicamente serán laudatorias,
¿no? Hombre, claro.
Dice, bueno, da. Dice, no, me quedó dubitativo y no le quise apretar más, porque claro, en eso iba su sueldo.
¿Sabes? Claro, correcto. Es lo que te iba a comentar. ¿No crees que hoy en día, o sea, los sobres del siglo XXI, el mundo del toro, es ser jefe de prensa y a la vez tener un programa o tener una columna o estar en un medio de comunicación?
Pues es una buena pregunta. Que podría responder tú mismo, ¿eh?
A mí me la dijo un jefe de prensa, o sea, por eso te lo digo.
Pues ya está, pues ya está, ya está. En fin, mira, en este mundo que nos ha tocado vivir, yo un día me preguntaba a mí si era un torero. ¿Tú eres un torero de este torero? Y mira, yo no soy de ningún torero, soy del que torea.
Claro.
El que torea es el torero.
Soy de faenas, no soy de toreros, ¿no?
Exacto. Y en este caso de los críticos taurinos, bueno, pues yo te puedo decir que leo, en prensa leo a Antonio Lorca y a Vicente Zavala y a Javier Villán, cuando escribe Javier Villán en el mundo también.
Lorca se está pegando una feria de abril espectacular, la verdad.
Sí,
Las cosas
una de las crónicas que más me ha gustado es la que hizo de la corrida de Victorino, porque la comparto totalmente, vamos.
Para mí, sinceramente, Manolo, me pareció la corrida de la feria, o sea, no hay más.
Sin duda.
Esa labor.
Y no te olvides de un crítico magnífico, magnífico, que te recomiendo que leas, seguramente escribe una columnita en el diario Marca que se llama Carlos Illán.
Así
es. Ese es un buenísimo. Aparte de que es muy buen aficionado y muy buen periodista, tiene la capacidad, que eso es muy difícil, en ese corto de espacio, hacerte ver la corrida que la ha visto el día anterior. Eso es muy difícil. En fin, tener la vocación de síntesis, sintetizar en pocas líneas lo que hace una corrida de 3 horas, a lo mejor. Carlos Illán, Marca.
Pues, Manolo González, con esta recomendación nos vamos a poner punto y aparte a esta conversación que particularmente estoy encantado de haber tenido.
Pues muy bien, el placer ha sido mío. Yo lo único que deseo es que sigáis adelante, porque, mira, el relevo generacional tiene que imponerse y uno tiene que irse en el momento oportuno. Yo cuando llevaba 30 años dirigiendo este programa, haciendo las tertulias que hacíamos en San Sebastián, en Santander, en Granada, en Valladolid, en Palencia, no sé si me queda alguno más, me asistió él y Huesca, bueno, pues he hecho crías, corridas y por haber, todas las semanas. Llega un momento que dije, oye, hasta aquí he llegado, yo no voy a arreglar esto, los toros se van a seguir afectando, el mismo fraude. Entonces,
se va a seguir trabajando con el pico, se va a seguir poniendo la pierna,
claro,
para atrás.
Como yo no soy misionero, ni tengo afán de evangelizar a nadie, simplemente he contado mi verdad, llega un momento que dices, bueno, pues mira, que venga otro y si puede que lo arregle. Yo lo que sí te puedo decir es que he tenido la gran fortuna, la gran suerte, que cuando yo me planteo el tema de una prejubilación que hice en ese momento en la empresa en la que estaba, me dedico a otros temas profesionales también, para no aburrirme como jubilado, ¿no? Pues encontré la persona idónea, que es Luis Ruiz, al que le di, pues eso, que hice a cargo del programa. También le invité a participar, porque así me lo pidió en Radio Nacional, y la corresponsalía de la agencia, es cierto que hacía yo, ¿no? Bueno, pues adelante. Este me lo está haciendo muy bien, estupendamente, estoy encantado, una línea muy buena, ya sabes lo que tiene que hacer. O haces bien esto o te vas. Aquí no hay términos medios. Tú no puedes estar bien con un aficionado serio, y con un torero o un ganadero, ¿qué es así? Aquí no hay términos medios. ¿Eh? Ahora bien, hay que hacer la crítica honesta, pero sin faltar a nadie, sin ser mal educado, porque para eso están los antitaurinos, vamos.
Correcto. Manolo, muchísimas gracias, de verdad. Una lección magistral estos minutos.
Hasta que nos sigamos viendo por ahí en alguna feria.
Eso es lo importante. Eso es lo importante.
Ya tengo que bajar a vosotros, ¿no?
Correcto, correcto. Pero vamos, has ido a Madrid, así que si vienen no dudes en llamarnos.
Sí, pues yo a Madrid voy con mucha frecuencia. Muy bien. Bueno, el contacto, como sabes, lo tenemos a través de nuestro amigo Tony, de Pedro, pues ya está.
Perfecto.
No hay más que hablar. Estas son cosas de régimen interno, pero han saltado la antena.
Un abrazo.
Bueno, que tengáis un buen fin de semana.
Muchísimas
gracias. Este primer fin de semana y bueno, pues que tengamos suerte en la corrida de esta tarde, la corrida del sábado, que hoy va la corrida en Pilar, y José Fraile, con Padilla, Ferrera y López Simón. Que
así es.
Antonio Ferrera.
Torerazo.
Estuvo el día de Victorino.
Torerazo.
Sensacional. Y todas cosas, y ya con esto vamos a despedirnos, importantísimas. Aquí el cuarto toro, que era un hijo de Satanás, que había que estar ahí, era el tío de... Eso es la lidia, porque torear no es dar pases, hay que lidiar los toros, y hay que poner a los toros. Y luego, ¿no quieres ir por ahí? Pues eso. Y otra cosa muy importante, cuando estamos escuchando los comentaristas de televisión o de radio, de televisión, porque lógicamente te lo están diciendo, mira, está haciendo un quite el torero. El auténtico quite es el que hizo, o hizo en varias ocasiones,
Ferrera. Ahí está.
Que es sacar el toro del caballo.
Toreado.
Sacar el toro. Sacar. No esperar que te lo pongan en los medios y hacer el quite. No. Ese no es el quite. El quite es sacar al toro del caballo. Tú, como matador, que haces el quite, sacas al toro y luego le das una telónica, lo que tú quieras. Y eso lo hizo Antonio Ferrera.
Así es.
Ahí lo dejamos. Un fuerte abrazo y larga vida a la fiesta de los toros.
Igualmente, dicho queda. Hasta luego.
Una vez acabado de hablar con Manolo González, personalidad tanto académica como taurina, y creo que eso es muy importante en este mundo en el que los medios o la gente que estará en los medios no quiere dar la cara en su afición al toro, vamos a hablar más del ámbito de la radio local, más agarrándonos al terruño. Vamos a hablar ahora con Pedro. Para mí uno de los maestros en esto, y lo digo claramente, su programa La Ruta de la Tartanilla creo que es el ejemplo de programa de la tierra con un objetivo claro. Entonces me gustaría hablar de ese programa con él. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Un placer. Has hablado con el amigo Manolo González, ¿no?
Acabo de hablar con él. La verdad es que una maravilla.
Eso es un lujo.
Que te digo aquí en voz alta, que no la que nos escucha nadie, me ha dado recuerdos para ti.
Muchas gracias, igualmente para él. Es un auténtico maestro de los que, bueno, un grande de las ondas radiofónicas y, bueno, en las fiestas de los toros, porque ha estado en muchos ámbitos como periodista de máximo nivel.
Pedro, cuéntanos cuál es la labor del programa de radio Ruta de la Tartanilla.
La Ruta de la Tartanilla. Pues la labor es, de entrada, está fundamentada en esta esta afición que nos corroe y que nos siga corroyendo en el tiempo. Y bueno, pues hace 4 años la radio municipal de aquí de Mérida, pues un amigo que le gusta la fiesta de los toros, que tiene una ruta amplia en el tema literario y demás, y tenía un programa allí, no de ámbito taurino, pues habló con la dirección y le dijo, oye, ¿por qué no? Porque aquí en esta emisora se hizo hace mucho más años, había programas taurinos, pero hacía bastante tiempo que no había, ¿no? Entonces me lo plantearon y dije, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues la labor es simplemente difundir y apoyar la fiesta de los toros, pero no la fiesta de los toros sí porque sí, sino una determinada fiesta de los toros, la que se nos va yendo, ¿no? Entonces, legítimo de cada cual vea la fiesta de los toros con su óptica, ¿no? Y yo la veo de una determinada manera y me fastidia que se vaya yendo por otros derroteros desde hace años, ¿no? Entonces, simplemente, pues, colaborar en difundir esa fiesta que no se nos debiera haber ido y que debiéramos intentar que no siga yéndose más por la gatera. Ese es.
Los que somos de Radio de Pueblo tenemos el deber de hablar de nuestra zona, de hablar de nuestro contorno, de cubrir el día a día de la zona.
Sí, yo en el programa, como tú conoces, tengo varios apartados, ¿no? Uno es cosillas para la parte de las dedicatorias que hago yo por cosas que entiendo, personas o entidades o situaciones que entiendo que deben ser recordadas y que merece la pena hacerles homenaje. Y luego hay una parte que son reflexiones, cosillas para reflexionar, ¿no? Y en eso, pues, es de la tierra y de otros lugares, ¿no? Y luego hay cosillas de la tierra donde hablo un poquito de las cosas que pasan por aquí, fundamentalmente a nivel de información, porque luego cosillas para reflexionar en la fiesta de los toros en nuestro país, quitando contadas excepciones que podemos, están fundamentalmente por la parte del norte, ¿no? En aquello que linda más bien cercano a Francia, que es donde tenemos que mirarnos en el espejo y a ver si acaso. Y pues luego también, bueno, uno le gusta sitios como Calasparra, donde intentan hacer cosas, nos vamos a Murcia. Por aquí, por mi tierra, es como muy, muy complicado. En Extremadura está todo bastante, bastante, bastante uniforme en el tema de lo que yo llamo, que lo llamo así, con respeto, porque a mí el circo es una de las cosas que más me gustaba cuando pequeño, ¿no? Y le llamo, pues, cosillas de otros lugares y siempre empiezo por el circo, ¿no? Las carpas, donde se van poniendo en algunas plazas que más parecen carpas circenses que realmente plaza de toro donde debe salir el toro y que pasen cosas importantes. Porque cuando sale el toro y hay torero, pues es la emoción luego, y a partir de ahí, pues...
Luego, Pedro, hablaremos de afición en tu tierra, en Extremadura, sí. Pero me gustaría ahondar más en el tema de nuestra labor, porque yo no sé a ti qué opinión tienes al respecto, pero creo que nuestra labor hace afición y fomenta la afición. Te pongo mi ejemplo. Nosotros somos un grupo de gente joven. Tenemos a gente en el estudio, llevamos a gente del pueblo, llevamos a gente de cercana a los pueblos, y eso en el fondo contribuye a la afición y refuerza la afición, que la afición de verdad, o sea, la del toro.
Esa labor que hacéis y que, como bien dices tú, podemos hacer en el ámbito local, yo creo que es fundamental para que... A mí hay gente que me dice, pues sí que es imposible, lo que están intentando es imposible, es una utopía. Digo, sí, pero la utopía es lo que nos hace que tengamos ganas de seguir caminando, como dijo alguien que escribía muy bien, sabía lo que decía. La utopía es lo que nos sirve para caminar. Entonces, ¿somos utópicos? Sí. Pero si no existen personas utópicas como vosotros, como otras
como,
personas...
Como tú.
Claro, pues entonces esto ya está todo cubierto. Ya no existe ninguna posibilidad de que esto cambie, por poco que sea. Y esa ilusión no la van a quitar, aunque les gustaría, ¿no? Entonces me parece que fundamentalmente vosotros sois el día a día y el relevo generacional, y es fundamental. Y a mí me encanta cuando me lo dijo el amigo Javier, yo, Javier. Me dijo, que te va a llamar José Manuel. Y digo, sí, sí, claro, dale el teléfono cuando quiera, por supuesto. Ahí estamos. Los mayores, pues os diremos las cosas. Yo soy abolico y yo te puedo ver, pues eso, casi como un nieto mío. Tengo 71, ¿no? Y me encanta que un posible nieto mío como tú, pues coño, estés ahí diciendo, currando, trabajando en una afición que si no es por vosotros, pues no tendrá futuro ninguno ya, ¿no?
Desde tu perspectiva de la edad, y aunque suene derrotista, esto cuando usted, bueno, cuando eras joven, estaba mejor.
No me llames de usted, porque entonces me hace...
¿Aún más mayor puede ser? No, por Dios.
No, de tú por tú.
¿Cómo ves la herencia que se nos queda a nosotros? ¿Cómo ves el plantel que se nos queda a la gente joven que nos gusta esto?
Muy muy complicado, pero lo fácil lo hace cualquiera. Entonces, creo que tenéis un reto que no os va a arredrar. No vais a ir habiendo casta, no vais a ir a tablas.
No, a tablas no. Nosotros hemos de morir en el ruedo.
Pero hay una cosa clara. Cuanto más vayamos intentando difundir cómo vemos la fiesta con nuestra verdad, que no es la verdad, es nuestra verdad. Cada uno tiene su verdad, ¿no? La verdad absoluta se conforma de la de cada quien, ¿no? La suma de... Pero en la medida que, digamos, los porqués de lo que decimos, lo digamos con respeto. Si yo pienso que a Morante, en mi programa le llamo Morante el Tunante, no se lo digo con faltándole al respeto, es porque una tarde sí y otra también, él falta al respeto, a pesar de que se vista con el traje de torear, muchas tardes falta al respeto al que ha ido y ha sacado su entrada y está en el tendido.
Entonces, y luego se justifica con los toros.
Morante no es una falta de respeto, a lo mejor le hace hasta gracia si le llega a su oído, ¿no? Pero es que es un tunante, porque ya te da una Verónica con un borregote y dice, ¡ole, ya la plaza de Sevilla se pone! Pero hombre, por favor, ¿qué dicen que es una figura del toreo? Pues cuájeme usted algún torito de vez en cuando, porque se pone usted delante de borregotes. Entonces ni siquiera con eso es capaz de cuajar un toro. Y tiene que ser un muletazo por aquí, una Verónica, una media y tal, que me fumo un puro, que tal, me cabreo con el presidente porque no me da la oreja cuando no me la merezco. Venga, hombre, por favor.
No sé qué opinión tendrás al respecto, pero creo que un toro, por lo menos del último día de la de Cubillo en Sevilla, un toro se le fue entero. O sea, se le fue entero.
¿Cómo se le fue? Vamos, que podía haber cogido, como hizo, me parece, el año pasado, cogió la manga de riego y haber regado un poco el ruedo. Lo que pasa es que como llovió no hace falta regar, ¿no? Pero vamos.
Yo creo que esa labor hoy en día, y te cuento un poco el porqué, te contesto a tu reflexión, el por qué nos mantenemos todavía en esto y por qué luchamos por esto. Creo que un factor que en tu época no ha habido, que es la parte de medios de redes sociales. O sea, esa labor que hace que se hace por Facebook, que se hace por Twitter, de aficionados.
Es muy importante, ha puesto el dedo en la llaga, es muy importante porque eso no existía antes. Antes pues existían los medios de comunicación puros y duros, y había pues críticos y cronistas taurinos de nivel de los grandes, que yo para mí son pues Alfonso Navalón, el maestro Joaquín Vidal, Conchano, Díaz Cañabate, pero es que eso hoy ya no existe. Hubo Carlos Ilián en un momento determinado, Antonio Lorca, que es un poco lunero, que de repente sí, ahora parece que está.
Sí, ahora sí, ahora parece que sí.
Sí, ahora parece que está echando la patita para adelante, pero es que yo hace años, la última vez que lidió Fernando Cuadri en Sevilla, una novillada, ¿no? Y se la da cuajaringar, no ha vuelto entonces allá a Sevilla, ¿no? No ha vuelto porque de entrada es un ganadero serio y dice, no estoy, y cuando tenga para estar, ya veremos. Y entonces la puso a parir la novillada. La novillada se la cojaringaron. Y por una cosa, porque pesaba más de lo que decía. O sea, es increíble que porque un novillo tiene la edad y el trapío para una plaza y ya está. los kilos los que tenga en la caja, ¿no?
Claro.
Y se había pasado, tenía exceso de peso. Y le echaron, si llevaba, tenía 6 novillos, por su reata, por su trapío, se la descuajaringaron y le echaron 4 novillos para casa y estuvo a punto de irse, llevárselo todo, pero al final fue a comer uñas y completó la novillada. Pero claro, la novillada era otra novillada. No tenía,
no era la que él la quería, primera. Claro.
Uh-huh. Claro. Entonces, aquello no salió, ¿no? Pero claro, si yo digo que aquello no salió, tengo que decir los previos. Y tengo que decir por qué se rechazan animales que tienen trapío y la edad. Son utreros, una novillada. ¿Qué pesa? 550 kilos, pues sí, los pesa. Está rematado, está hecho o es un cochino. No, no es un cochino de montanera extremeña, no. Para dar buenos jamones, no. Es un novillo de una ganadería como Cuadri. Se la echaron. Y lo puso la novillada, que tenía que mandar los animales, la ganadería al matadero. Entonces le escribí una carta. No me contestó. Ni menos decir, mire, discrepo con usted, no estoy de acuerdo, porque yo le dije, hombre, estamos hablando de una ganadería seria, una familia seria, una ganadería con tradición, que se pueden equivocar, que pueden hacer las cosas bien, mal o regular, le pueden salir bien, mal o regular, porque intentan hacerlo bien, pero no me coja usted el hacha de la cabeza y me... Hombre, eso no es así, como si... Y ni siquiera me tuvo la delicadeza de contestarme, ¿no? Entonces yo lo veo que ahora, pues bueno, ha debido reflexionar y le veo en una línea que, bueno, me alegra, ojalá y la manteca.
Pues nada, Pedro, con este comentario, esta reflexión, esperando la esperanza de volver a leer y a oír, que nos queda mucho por oír todavía de la prensa, de los medios de arriba fuertes, oír verdad, tenemos que decir que muchísimas gracias por tu programa, por enseñarnos cada semana, de verdad. Por lo menos
gracias,
un oyente tuyo, te da porque me parece maravilloso y un placer por habernos concedido este ratito a hablar contigo.
En contraprestación, te pediré un favor, ya te llamaré. Me gustaría, porque me has puesto las pilas, porque veo que son 23 los que tienes, ¿no?
24.
24, bueno, yo te he quitado un año, hombre. Tampoco, entre 23 y 24 estamos hablando. Ha sido un placer, te lo agradezco. Y te llamaré para una mañana, que si te apetece y quieres, pues hablamos de esto mismo, ¿no?
Hablamos desde
Vergüenza Torera, que me gusta que me gusta mucho el nombre de A la Ruta de la Tartanilla, y simple y llanamente decir gracias y seguimos en ruta, amigo.
Como siempre, un placer, Pedro.
Igualmente, un abrazo.
Adiós. Después de hablar con Pedro, director de la Ruta de la Tartanilla, vamos a hablar con un taurino, pero yo pensaba que era menos futbolero, veo que es muy, muy futbolero. Con un 1-0 de su equipo en su casa, en el Calderón. Buenas tardes, Enrique Martín.
Buenas tardes, sí, 1-0.
1-0, según leo aquí, Saúl entretiene la espera, ¿no?
Sí, pero vamos, para el miércoles, los del equipo contrario que estén tranquilos, que no veo yo que podamos llegar a los 3 goles. Pero bueno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. En primer lugar, darte las gracias porque tu pasión por el toro te obliga a jorobarte el postpartido.
No, gracias a vosotros por llamarme y por tenerme en cuenta, por supuesto, muchas gracias.
Nada, un oyente tuyo.
Muchas gracias.
Después de hablar con dos románticos de esto, porque en el fondo creo que es lo que somos, porque esto lo necesitamos por amor al arte. Me gustaría preguntarte por cómo ves tú la radio taurina en España.
Bueno, en general lo que veo, por un lado, son los medios oficiales o los medios más poderosos que son una parte más del engranaje taurino oficial y, bueno, que van por un lado. Y luego, pues bueno, ha surgido, no sé si gracias a Internet o como es en mi caso, gracias a una asociación de vecinos que lleva adelante todos los proyectos con un esfuerzo tremendo y con muy poquitos medios, pues bueno, pues que nos hemos lanzado a hablar de toros o a opinar, ya que no se nos deja hablar en muchos sitios y ahora encima incluso en la plaza, que era el único sitio donde nos quedaba por expresarnos, nos tienen callados. Bueno, pues por lo menos en nuestra radio, en nuestras emisoras, en nuestros programas, pues bueno, como vosotros, bueno, pues estamos aquí y esto igual no os gusta, pero si no queréis no lo oigáis, pero si queréis, pues vais a tener que escuchar esto, que es lo que nosotros opinamos y lo que nosotros sentimos.
¿La labor de Tendido de Sol es dar la voz al aficionado?
Pues mira, es uno... Hombre, lo de labor a mí se me hace muy grande.
No, pues te lo aseguro que ya sí lo creo, de verdad.
Bueno, pero es uno de los objetivos o de las vías que queríamos, y aunque no sé a cuánto, si llegaremos a uno o dos aficionados, pero bueno, por lo menos, es decir, aquí podéis decir lo que queráis. Podemos, igual que la gente que está conmigo, o Gloria, o Marín, o Sergio, o David, cuando ha estado, pueden decir lo que quieran, pero que lo digan y nadie les va a decir nada. Y podemos estar equivocados, pero bueno, por lo menos el poder hablar. Y luego además, pues la verdad es que nosotros hemos tenido una suerte muy grande, y es que los aficionados nos están ayudando mucho, colaboran en todos los programas permanentemente, se les da vía para que hablen, llamen por teléfono y llaman, se les da vía para que dejen sus mensajes de viva voz.
Esos mensajes míticos de Jesse James o de Santiago.
De Jesse James, claro, claro, es que eso a nosotros nos hace, no sé si adquirir un mayor compromiso y decir, es que esto hay que seguir así, y la gente tiene que hablar, porque hay mucha gente que dice, no, es que no tenemos que ir a la plaza, no tenemos que tal... No, hay que ir y hay que hablar y hay que hacer ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y ya está. No quejarnos, patalear en casa y no hacerlo. Hay que dar voz, hay que ser respetuosos, pero ser respetuoso no quiere decir que no se sea crítico, y a veces pues no entender lo que hace un torero, lo que hace un empresario, lo que hace un ganadero, y bueno, pues que lo sepa, que no nos gusta o que nos gusta mucho.
Sí, es curioso. Darte cuenta, porque tú, esto que te voy a contar, seguro que tú te has dado cuenta, porque tú consumes mucha prensa taurina y te has dado cuenta, porque además lo he comentado con amigos tuyos del programa. Es muy curioso cómo el aparato, el sistema, nos intenta tapar, pero a la vez no se escucha. Y cuando algo nuestro, casualmente, lo vemos, o sea, lo vemos luego, un programa que puedes hacer tú o puedo hacer yo, a los 20 días, al mes o a la semana, aparece, si ha tenido mucho tirón, aparece reflejado como que cierto programa, tanto de radio, de televisión o de prensa escrita, se enarbola en la bandera de la traición, del antiguo y de lo rancio, y fíjate lo que sabemos, que sacamos esto cuando lo hemos copiado entero de un programa de aficionados, ¿a que sí?
Claro, claro. Es que esto, como decía, ladran, luego cabalgamos.
Correcto.
Entonces, yo, además de Tendido de Sol, también tengo un blog. Entonces, claro, te das cuenta que hay cosas que a lo mejor dices o escribes hoy, y en el tiempo que sea, como tú dices, mañana, pasado, pues que empiezan a contestarte a eso o empiezan a querer adaptar. Pues claro, las voces se corren, y lo que digo yo lo dice mucha gente. o lo que dice mucha gente, yo también lo digo, mejor dicho. Y entonces, claro, pues eso también les llega, eso también les llega. Y no nos hacen caso, pero nos prestan cierta atención. No, y eso está muy bien.
Nos tienen como a los jugadores juveniles, unos ojeadorcitos.
Sí, 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 sí. Pero que hay veces que también se ve que les molestamos, porque imagino que a vosotros os ocurrirá igual, pues que a lo mejor habláis de tal torero o tal ganadero o lo que sea, y a lo mejor ahí os llega una queja, decir, es que no ha sido justo con este torero, es que yo no estoy de acuerdo con eso que tú has dicho.
Nosotros, por ejemplo, Enrique, que hacemos un cartel, lo hicimos a Facebook, un cartel unos días antes para que la gente un poco sepa,
sí,
a entrevistar, a nosotros nos ha llegado alguna llamada de, ¿y por qué vas a entrevistar a este? ¿Y qué ha hecho este para que le entrevistéis? ¿Y por qué vas a entrevistar a este otro? Digo, porque bueno, lo queremos.
Bueno, exactamente. A mí, pues alguien me ha dicho, pues no sé, lo mismo. ¿Y por qué entrevistáis a este que es un no sé qué? Bueno, pues porque quiero oírle y luego además da la casualidad que a quien quieres, mira, yo a Simón Casas le invité a través de su, no sé cómo llamarlo, su empresa Alpurgarse o no, como quiera llamar, nos hemos puesto en contacto con ellos para entrevistarle. No, vamos, ni nos ha respondido, seguramente no, sí, que no nos responderá. Luego hay por ahí pues otras partes del sistema que también les hemos invitado y ni nos han contestado. Ahora el último caso que le hemos mandado una invitación es a la Fundación del Toro. Tampoco nos han contestado.
¿Ah, no? ¿Nos ha contestado?
No nos ha contestado. Pero bueno, también es que tienen muchas cosas que hacer, entiendo yo. Y también hay otras emisoras, otros medios más grandes a los que tienen que cubrir. Bueno,
te digo una frase que te vas a comprar, una frase del sistema. El maestro está centrado para Madrid, está centrado para Sevilla, está centrado para cualquier feria y no puede atender. Pasado esa fecha os atenderá. Y ahí se queda, en el olvido.
Ah, bueno, sí. Pero mira, hay veces que es lógico. Mira, en su momento quisimos entrevistar a Loquillo en un momento de estos de efervescencia antitaurina. ¿Sí? Y me contestaron, Loquillo, mientras que está en concierto, no atienda a nadie, muchas gracias. Muy bien, estupendo. Es una respuesta estupenda, muy lógica, y además muy respetable y que ya está. Pero hombre, que por lo menos otra gente te conteste. Pero bueno, esto es así, esto hay que tenerlo así, ya digo, a lo mejor están, ni les ha llegado el mensaje, porque claro, por Facebook, pues es, a veces se ven, a veces no se ven, bueno, eso, allá cada uno, pero que eso no quiere decir que bajemos los brazos y que no dejemos de empujar en el peto, y ya está, hay que seguir empujando y hay que seguir empujando y ya está, y contar las cosas que contamos, de dar nuestra opinión, equivocada, no equivocada, pero dar nuestra opinión.
Enrique, ¿qué te parece, que seguro que sabes de lo que te cuento, el tema este de Taurocat, la empresa que ha montado el hijo de Tebas, que en teoría va a retransmitir corridas en Francia, va a coger...
Yo digo una cosa, ¿os imagináis que ahora Molés empezara a decir la verdad? Lo que él sabe de toros, que sabe muchísimo de toros.
Pero ¿qué le pasa a Molés? ¿Que ahora le pasan el sobre otros? ¿O que ahora quiere contar la verdad a los 70 y pico años? O sea, ¿pero
mira,
por qué?
Pues estaría muy bien que contara la verdad. Porque en mi opinión, con el daño que se ha hecho en tantos años de televisión, de adoctrinamiento, sería admirable y tendría toda mi admiración si ahora dijera, esto no era así, esto es así, 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 así. Lo que pasa que, bueno, Molés probablemente, a lo mejor, diga la verdad, lo que pasa que es muy listo y lo hará de una manera que no se desliga de todo lo anterior.
Pero, para el joven aficionado que, o sea, para el joven aficionado, el joven proyecto de aficionado que...
Tenéis un mérito impresionante.
¿Cómo aguantamos esos cuernos que nos ha puesto Molés a los jovencillos, que nos ha contado una película y ya nos cuenta otra? O sea, nos quedamos con el tuit del otro día de es que falta toro entre la corrida de Vitoriano, o nos quedamos con qué bien torea el chaval Rocarri pasándose la muleta por detrás.
Claro, es que esa es la cosa. Y ahora A mí los jóvenes me producirse una admiración tremenda, porque, hombre, yo he visto, jolín, vale, no me gusta hablar de esta manera, pero no, yo he visto torear. Vosotros a lo mejor no habéis visto torear, pero sabéis que hay algo, adivináis, hay algo que es lo que queréis ver y lo demandáis. Porque como aquel que dice, yo he visto a Dios, pero vosotros no, y vosotros creéis que existe Dios. O sea, es a mí me parece eso, a mí encima peleáis por ver a Dios. O sea, os matáis y vais a una plaza y protestáis y no os importa que estéis como un integrante de vuestro equipo, que esté en la grada del 6, que se ponga a pegar voces, que se dé la gente la vuelta y le da igual, porque es que él busca y pide algo. Entonces eso para mí es admirable. Lo que ocurre es que muchas de las cosas que nos cuentan, esto de que torear con el pico tiene más mérito, que es que como queremos esto de cruzarse, que no se puede torear.
Se carga la suerte con el peso, no con la piel.
Bueno, todas esas cosas. Pero claro, es que llega el momento en que decir, no, pero si es que yo esto se lo he visto a fulanito y a menganito. No sé cómo andáis de tiempo, cuando tú me cortas cuando sea, pero mira, hay una anécdota. Yo tengo un sobrino que en su momento, claro, quiso torear y a él le enseñaban en la escuela y le decían que como yo le decía que se toreaba,
que no se podía torear, ¿no?
Claro. No se podía torear. Y entonces, unos días, una semana después, no me acuerdo, fuimos a los toros y toreó Talavante. Cuando Talavante toreaba,
cuando le llevaba corbacho
y rematando atrás los naturales, tal, le dije, ¿se puede o no se puede? Y claro, me dijo, es verdad, claro que se puede, pero que eso se lo hemos visto a Talavante, se lo hemos visto a Antoñete, se lo hemos visto a Curro Romero, se lo hemos visto a José Ignacio Sánchez, se lo hemos visto a Curro Vázquez, se lo hemos visto a José Luis Palomar, se lo hemos visto incluso a Luis Francisco Esplá, se lo hemos visto a Santiago Martínez Viti, a Julio Robles, a un montón, que yo tampoco tengo mucha memoria, pero se lo hemos visto un montón. Y lo malo es que ahora, esto yo creo que no hay ninguno que lo haga, se lo hemos visto incluso a Juan Mora, pero es que ahora no lo hace ninguno, ahora no lo hace ninguno. Pero eso se puede hacer, eso se puede hacer.
Bueno, Enrique, pues con la búsqueda de Dios, los jóvenes tenemos que decir adiós, porque esto de la radio, ya sabes tú qué es lo que es, y el tiempo es el que manda. Como oyente tuyo, muchísimas gracias por todo lo que aprendo cada semana, de verdad.
Muchas gracias, no me digas esas cosas, por favor, pero muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos.
Enrique, un placer.
Un abrazo, igualmente, hasta luego.
Una vez acabado con Enrique Martín, habiendo hablado con Pedro y con Manolo González, con nombre de torero, todo hay que decirlo, vamos a poner punto y final a este programa, que espero que haya dado amplitud de miras y visión de este mundo en el que nos mueve más el arte y el romanticismo, que la pela. Nos despedimos con el pasodoble de El Vito, otro que sabía de arte. Adiós.